Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito.
Estamos de vuelta en el programa del Yuyu, las 4 y casi 8 minutos de la tarde. Saludamos a los oyentes que se incorporan ahora a nuestra sintonía en Canal Sur Radio. Vámonos con el tema del día y lo hacemos sirviéndonos de percha la historia de un hombre que se ha hecho viral por un vídeo en el que se ve a este individuo jugándose la vida para entrar en su casa tras haberse olvidado las llaves. En el mismo vídeo se observa cómo este señor se desplaza desde una casa a otra por un balcón, por una fachada del edificio, y lo hace muy lento para no caer, y cuando llega a su ventanal se mete en su casa sin problema porque le había dejado abierta las ventanas, ¿no? También estas cosas desde aquí recomendamos que aunque un cerrajero nos cueste caro, nos puede costar más caro el hospital o la vida, ¿no? Que no hagáis nunca locuras de este tipo. Y pero bueno, esta situación nos ha planteado la siguiente pregunta, que creo que nos ha pasado a todo el mundo alguna vez. ¿Habéis tenido alguna vez problemas perdiendo las llaves? ¿Recordáis cuando se os perdió en el momento más inoportuno? ¿Habéis tenido que perder alguna vez un avalista para llamar al cerrajero? En el caso de que no lo cubra el seguro, podéis mandar vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu, si lo hacéis vía Twitter, o si queréis mandar una nota de voz, lo mandáis al 670-947-154, 670-947-154.
Buenas tardes, Ismael de Sevilla. A mí se me cayeron las llaves al río, estaba en una barca de pedales de esta con los colegas cuando éramos chavales. Se me cayeron las llaves de mi casa al río. Cuando llegué a mi casa, estaba mi casa llena de pescado. Un saludo a mi amigo Jesús Acevedo. ¡Ole!
La verdad es que he tenido gracia. Os leo rápidamente lo que dicen aquí en arroba programa del Yuyu. En X dice Naza: ¿alguna vez eso de cerrar y la llave? Tenemos escondida una radiografía de esas que ya no existen, y se abre la puerta, doy fe que funciona. Y otra vez se me cayeron por el hueco del ascensor una del sur que os escucha en el norte. Un saludo, venga. Y Mario Suárez dice: sí, una vez me la dejé dentro y más vale que un ladrón la hubiera abierto antes que el cerrajero, porque me costó más que si me hubieran robado. Oh, sí, madre ya. Mía, madre mía. Gonzalo, tú tenías una experiencia que querías contar desde las 3 de la tarde.
La última que contaba el oyente, porque fui de viaje con unos amigos a Granada y ya cuando llegamos, bueno, era un fin de semana nada más, pero ya cuando llegamos allí tuvimos un amago de que mi amigo, el que vivía allí, que estaba estudiando, se dejó las llaves en el piso. Dios, pero gracias a Dios que estaba su compañero de piso, que nos abrió y pudimos coger las llaves y tal. ¿Qué pasa? Que ese compañero se va a su casa ese finde y bueno, pues estamos allí, el primer día lo pasamos bien y el segundo, pues salimos por la noche y estamos dando allí una vuelta por el centro de Granada, y por la noche pues decidimos ir a tomarnos un algo.
Nada, un refresquito.
Una refresquito. A un bar, esto de la 1:30.
Eso ya da para una tila, ¿eh? Para dormir,
solo. Pues cuando vamos para esos bares, mi amigo se empieza a tocar el bolsillo y dice: ay, la llave. Tuvimos que ir al piso. Bueno. Efectivamente, no había llave.
¿Qué hiciste?
Pues llamamos a un cerrajero. Para llegar al centro de Granada pues tardó una media orilla y nos cobró el plus de nocturnidad.
Claro.
Y uno, pues, me dio el fin de semana unos 300 euros.
Dios, Dios.
¿Cuántos erais? Claro,
éramos, éramos cuatro, pero todavía estamos esperando a que dos paguen.
Todavía, pues denuncia, lo estás denunciando, denuncia.
Y fue, hace ya, bueno, fue hace ya tres añitos, un par de Dios añitos.
Mío, 300 euros, por, pero bueno, no
se duele,
sé.
¿Eh? Y sí, más sí, a, esa edad, a esa edad es más todavía.
A ver, vamos a escuchar algún mensaje más.
Buenas tardes, Yuyu, compañía, José de San Fernando.
Anda, mira.
Mira, yo, a mí me pasó una anécdota cuando mi hijo, hoy día tiene 22 años, ahora chiquitito, tendría meses. Dejé puesta la llave por dentro, salimos para las partes por la calle, y cuando fui atrás, digo, tío, la llave puesta por dentro, no se podía entrar. Y me recomendaron que llamara a los bomberos, que cuando hay un niño chico, los bomberos, esto es, no te costaría nada. Claro, llegaron los bomberos, yo demostré que era mi vivienda, y los bomberos no tienen radiografía. Los bomberos te parten la puerta literalmente, vamos. No me costó el dinero de las cosas de bomberos, porque me dijeron que esto lo pasaba al ayuntamiento, entonces al ver que habría un niño menor, no me pasarían las cosas del cuerpo de bomberos. Pero sí me costó 500 y pico de euros que tuvo que poner una puerta nueva.
Mamma mía, Dios.
Efectivamente. Ángel Alberto de Ayamonte, Huerva, soy un desastre con la llave. Me tengo que poner las bolas de los carcelarios antigua con las llaves porque soy un desastre. Ahora un poco menos porque como vivo desde hace 12 años y medio en pareja, pues no me hace falta en demasía arriesgar lo que es un poco la vida por ella, porque claro, ya con mujer pues la tiene ella. Pero sí que es verdad que durante mi etapa de soltero, cuando vivía en el Portí, pues accedía a la casa por el balcón con la escalera que se la pedía a uno del bar, y yo me paré veces a pensar qué es lo que tendrían que pensar a mí, de mí la gente, cuando me veían con la escalera por en medio de la calle y de la carretera.
Qué miedo.
Después también accedía escalando como los gatos al barcón, y ya tenía hasta mi truco y mis mañas. Y también se me perdió una vez en Finlandia, estando de beca de la universidad, y ahí el problema más que para acá fue entenderme con el cerrajero. Y él sabía español y yo un poco de finlandés, un poco nada más. No te preocupes, no os preocuparos, que con lo que me costó, no la perdí allí más. Nada, un saludo y a disfrutar de la vida, gente.
Un saludo, amigo. Bueno,
el bolsillo, esto, cuando duele.
Una de las cosas, hombre, ya hoy no, porque ya hoy han cambiado los accesos, pero una de las causas y de los motivos por lo que tenían, por ejemplo, los hoteles antiguos que tenían las llaves, que acordáis que tenían unos llaveros tremendos.
Sí, es verdad.
Hoy va
sí.
Todo por tarjeta electrónica y ya cada vez menos hoteles tienen llave, pero antes los hoteles, los que hemos conocido los hoteles con llave, que todavía queda con llave convencional, todavía queda algunos, solían tener las llaves unos llaveros tremendos.
En las películas se ven.
Y es para que nadie se olvidara el llavero, ¿no?
Bueno, tengo aquí, antes de leer más respuesta que nos habéis enviado a arroba programa del Yuyu en X, mira, he buscado, bueno, lo que nos ha dicho uno de los oyentes, que si se quedaba un niño, ¿no? Bueno, apertura por bomberos / autoridades en caso de extrema urgencia, riesgo inminente para la vida de alguien que se haya quedado dentro, pues los bomberos ahí abren la puerta, como ha dicho, la parten, pero no te cobran nada. Y uno de los consejos para no pagar una tarifa abusiva, pero claro, dice pedir presupuesto cerrado por teléfono. Y pero cuando tú estás de urgencia, no lo sé. Y atención,
pero
que...
Eso es lo mismo, porque tú por teléfono te va a decir, hombre, pues son 350 euros. Y dice, exacto. Me parece muy caro. Y dice, pues consulta otro.
Eso lo que es. Claro. Y que los precios orientativos de un cerrajero en este 2026, dice, una apertura estándar sin llaves puestas por dentro suele costar entre 50 y 120 euros, mientras que con las llaves puestas o vueltas de llave puede subir, pero no debería superar los 150-200, pues estamos escuchando que sí supera. Y venga, vamos con lo que nos habéis escrito en arroba programa del Yuyu. Bartolomé Rebollo dice, lo que ha hecho ese hombre lo he hecho yo como 7 u 8 veces en casa de mi madre, o subirme a la primera planta para poder entrar en mi casa. Llanero New Boys dice, uff, yo recuerdo una vez en Madrid que me salió casi 350 euros el cerrajero. La suerte que este señor era paisano de Cádiz y me hizo precio y la rebaja mereció la pena. A ver.
Buenas tardes, soy Isa de Córdoba. Pues eso es lo peor que se puede hacer. Lo sé por experiencia, por un vecino que vivo en un tercero y al hombre se le olvidaron las llaves y fue de balcón en balcón, salió por la ventana de la escalera y cuando fue a llegar ya al balcón de su piso, se le escurrieron las manos, vamos, y se mató, porque es una tercera planta. Y eso es lo peor que se puede hacer. Venga, buenas tardes.
Hola, hola, yuyista. Pues a mí me pasó con la autocaravana. Yo tengo mi llave, mi marido tiene la suya, pues fuimos los niños y yo a dar un paseo con la autocaravana, mi marido se quedó dentro, a mí se me olvidó cogerla, se quedó dentro la llave y nos fuimos a dar un paseo, en eso que se pone a llover. Cuando empieza a llover nos vamos para la autocaravana y mi marido no estaba, nosotros sin llave y dando vueltas por allí, madre mía, ¿qué hacemos? Lloviendo, venga a llamarlo, hasta que nos dimos cuenta de que una de las ventanitas de aquí delante estaba un poco abierta, ya pudimos abrirla como pudimos, al mi nene chico, que es un chiquirrín, lo metimos por la ventana como pudimos. Entre mi grande y yo lo metimos por dentro y ya entró el chiquillo y abrió y ya pudimos meternos, pero lloviendo con la autocaravana ahí y llamando y ¿a dónde te metes? Porque claro, estábamos en un área de autocaravana, que allí no había nada más que árboles, los árboles también se calaban y lo pasamos bastante mal, menos mal que eso, que nos dejamos una rajita en la ventana. Y ya a partir de ahí, antes de irnos, reviso que tengo la llave y que están todas las ventanas de la autocaravana bien cerradas para que no nos puedan abrir nadie por dentro. Pero que esa fue mi experiencia. Bueno.
Hola equipo, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo la de la casa no, pero me pasó hace unos pocos de años que iba a ir a la feria y me iba a ir en la moto y le venga a buscar la llave de la moto, una moto nueva que me había comprado, venga a la moto, buscando la llave de la moto. Total, que la llave de la moto no aparecía por el mundo de Dios. Y al final, ¿dónde estaba la llave? Puesta en la moto que estaba de abajo de la ventana. Se pegó todo el día la llave puesta en la moto. Vamos, yo no sé cómo me tiraron la moto, pues fue un milagro.
La llave se la pueden dejar. Yo me la dejé no hace mucho en la puesta en la moto. Además fue un lío porque me llamó, bueno, los compañeros de la Chirigota del Bizcocho, que habían hecho un, para despedir la Chirigota del año pasado, sí, hicieron el espectáculo del líder, que me llamaron para colaborar con ellos. Y bueno, fui allá.
¿Qué líder eras tú? Vamos,
claro, no, y fui allí a la Rinconada, pues muy bien, eché el rato con ellos y a la hora de volverme. No tenía las llaves de la moto. Ay. No tenía las llaves de la moto, las motos, ¿dónde está? Y alguien me vio por allí y me dijo, ¿tú estás buscando las llaves de una moto? Digo, es que te las has dejado puestas. Y como no sabíamos de quién era, se las hemos llevado a la policía. Claro. Y bueno, vale, pues entonces estuve por allí. Una pareja que salía por allí, que iba para de vuelta para su casa, me acercó a la comisaría de policía local. Ahora llegué allí, los patrulleros, el que sabía cargar, además era la noche de Halloween.
El que se había
quedado con las llaves, que efectivamente la tenían ellos, estaba haciendo una ronda porque no, y me tuve que esperar allí como 30 o 40 minutos a que llegara la policía con la llave, que finalmente pues me la dieron y gloria bendita. Pero al final es que te las deja puestas, ¿o?
Yo te digo una cosa, todo esto que nos están contando, a mí lo que me ha creado es un toque. Yo ya, como decía la última oyente, de dar una vuelta, otra vuelta, buscarme incluso de toque, decir no, hasta que no esté segura, no salgo de casa. Sí. Venga, os leo rápidamente, arroba programa del Yuyu, dice mis peritos, no podría decir las veces entre la pareja y yo con 5 críos por la mañana, imagina. Solución, guardar una llave en el jardín, si no sería la ruina total. Saludos desde Siche. Yo doy otra solución. La casa de una amiga o un amigo o un vecino, claro. Déjale la llave, que pasa que ahora ya no nos fiamos tanto.
A mí es que me pasó recién llegado a Sevilla, no conocía tampoco a mucha gente con la confianza suficiente como para dejarle eso, pero sí venía una mujer a limpiar a casa. Y a las, no sé, esto nunca te pasa a las 12 del mediodía,
no, nunca te pasa, claro, claro.
A las 2 de la mañana cuando huele un viernes, no sé si era, no era tan tarde, pero bueno, a las 12 podía ser perfectamente. Y me di cuenta que no tenía las llaves. La única opción que tenía era esta mujer y la llamé. Claro. Vivía en la otra punta de la ciudad, en su eminencia por ahí, y tuve que ir
a por ella.
A por las llaves. Afortunadamente ya las tenía, si no ya estaba pensando en pillarme un hotel.
Es una faena.
Bueno, tenemos un audio más al 670-947-154 y luego venga, dos posts.
Buenas tardes. Pues mira, a mí me pasó, yo soy Miguel de Jerez. Me pasó en Cádiz, Yuyu, en la Plaza Esquivel, en piso 6, bloque 6, bloque 1, piso 6. No, no echaron pegamento a los tites en la cerradura, piso de estudiante. Y cuando fuimos a entrar, evidentemente la llave no entraba. Por la noche, a las 10 y pico de la noche, llamamos al cerrajero y nos cobró 500 y pico de euros. Y tardó en nota menos de 30 segundos en abrir la puerta. Menos mal que el piso no era nuestro y lo pagó la propietaria, la pobre. No sé si lo pasaría por el seguro, ¿no? Pero 500 y pico de euros nos cobraron. Madre mía. Un abrazo, un saludo a todos.
Venga, hasta luego. Leo los dos últimos de arroba programa del Yuyu. Aquí en X dice Jorge Montero, yo habré perdido las llaves de mi casa tantas veces que si hubiera llamado al cerrajero hoy tendría ese hombre una habitación en el malecón de Cádiz, con acceso a la playa. Por suerte, siempre había alguien en casa o una ventana abierta. Va a tener que esperar el señor cerrajero. Y la última, la de Rafael Gómez, que dice que hay una gasolinera en La Mancha que tiene un ladrillo con las llaves del baño. Lo que tú has hecho,
claro. No se lo lleva nadie. Bueno, gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Nosotros hacemos ahora una mínima paradita en el camino y seguimos enseguida en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu. Canal Sur Radio.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
La Banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película La Familia Benetton 2.
¡Familia Benetton! ¡Nos vamos a África!
El jueves 16 de abril en Jerez, Sevilla, Córdoba y La Palma del Condado. Toda una experiencia en familia con esta divertida comedia protagonizada por Leo Harlem y El Lange. Entra en la web labanda.es y consigue 4 entradas.
Pero usted se ha caído de un árbol o de un octavo piso.
Recuerda, el jueves 16 de abril nos vamos al cine con La Banda.
Llega preludio de feria a la Fundación Cajasol. Moda, flamenco, tauromaquia y gastronomía en 2 semanas llenas de actividades. Ven a vivir nuestras masterclasses, desfiles, conciertos y catas de vino para abrir boca antes de pisar el Real. Preludio de feria, donde nace el ambiente. Fundación Cajasol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Salieron a correr hierba fresca por los pies. Un pétalo de flor cayó por un querer. Cachita se expandió, esencia de mujer. Osul le confió amor en libertad.
La música en muchas ocasiones consiste en explorar nuevos caminos, pero sin perder la raíz. Y hoy nos visita Antonio Manuel Ríos, más conocido como Antónimo, cantante sevillano que va a estar en Barbadillo Jazz Bejer el próximo 25 de abril para mostrar su último trabajo, Libélulas. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿qué hay detrás de esas libélulas?
Pues de esas libélulas hay un renacimiento, un resurgir que yo necesitaba y... Se supone que el animalito ese, aparte de que yo estoy muy vinculado con él, porque de pequeñito me llamaba muchísimo la atención, pues espiritualmente es como el resurgir, ¿no? Y el volver a nacer, ¿no? Así que por ahí va el título de este trabajo.
Este es tu tercer trabajo, ¿no? Tu tercero, ¿no? Sí. ¿Y es el más personal?
Puede ser que sí. El segundo también era también, muy personal, ¿no? Y también tenía mucha raíz.
Pero este es muy rico en estilo, ¿no? Hay jazz, blues, flamenco...
Sí, un poquito de electrónica que estamos empezando a tocar con mucho cariño y con mucho respeto, pero creo que está bonito, sí.
Bueno, por aquí saluda a otra persona que haya que acabe en el estudio, que ha dicho, que diga él lo que me ha dicho.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos y queridas. Encantado de estar aquí, siempre, bueno, y siempre del lado de buena música y de propuestas interesantes como la que hay hoy de Antónimo. La habéis dicho Antonio antes, pero él es Antónimo, como nombre artístico, que es una... Él ha dicho que es su disco más personal, aunque el anterior también, pero es que todo él es personal porque tiene una voz que es muy interesante, que son de estas voces vehículo, ¿no? Yo le llamo, son voces vehículo, claro, porque son voces que perfectamente puede llevar y traer cualquier emoción, porque ya la voz de por sí te va a separar tiempo, te va a hacer conectar con otras. Entonces, pero no solo eso, sino que es un artista que no es nuevo artista, uno ha sido componente de una de las bandas más icónicas de los últimos tiempos, y eso, quieras que no, le ha servido para pa tu construcción y para crear lo que eres a día de hoy, que yo creo que eso es súper importante, sí, que también, hombre, muy valiente por tu parte, tener tu propuesta en solitario
y lo paso.
Y grandes letras os puedo encontrar en esta propuesta, grandes mensajes y sobre todo un carácter íntimo e incluso místico.
Sí, un toquecito místico, sí, claro que sí. Y es cierto que lo del grupo ha dado una buena base, ¿no? Y una experiencia, claro.
Fondo flamenco,
sí.
Lo tenemos que decir. Fondo,
por supuesto, fondo claro que sí.
Y en la última época que volvieron, hicieron una de las giras más importantes, reconfirmando, ¿no?, esa canción, ese público, esa raíz, digamos.
Así es.
Y ahora muy valiente, yo siempre veo muy valiente que la gente vuelva a hacer su nuevo proyecto, que no se quede ahí. Y como he dicho, eso, personal y con mensajes. Ya había una canción que yo conecté contigo que el videoclip era delante de la Virgen.
La psicodelia de la Virgen. Ese del patrocinio. Que da título al disco segundo.
Correcto. Eso, búsquenlo. Sí, bueno, está presentando música nueva, pero...
Sí, no, ese vídeo es precioso, ese vídeo es muy bonito.
Es como
bonito.
Con las películas, ¿no? Tú dices, he visto Creed 3. Bueno, pues ve la 1.
Ya, claro, claro.
También de la qué cosa. Bueno, qué bien traído, por cierto, Antónimo. Ya que Ricky te ha hablado y ha adelantado lo de que estuviste en este grupo, en Fondo Flamenco, ¿qué te ha aportado tras dejarlo y sí, ¿qué te ha aportado a tu nueva experiencia ahora ya en solitario?
Pues sobre todo eso, mucha experiencia, mucha tabla, ¿no? Y
¿pero no estás como menos arropado?
Yo me siento ahora mucho más libre y más yo. El vale, otro vale. Era un conjunto de personas vale. Y cada uno portaba su historia, pero ahora esto es completamente mío, entonces... Se le tiene un cariño especial.
Oye, te leí en una entrevista que tú decías que tu alimento es buscar siempre cosas nuevas. O sea, siempre estás en la búsqueda de nuevas cosas y... Sí. Porque hay mucha gente, vamos, digo que sea tu caso, pero que hay muchos artistas que, oye, que encuentran un terreno cómodo y se mantienen, lógicamente, manteniendo su sello y manteniendo su esencia. Pero hay otros a los que os gusta
sí,
innovar buscar, y buscar sí. Siempre cosas nuevas, ¿no?
No me gusta aburrirme demasiado. Y me aburro rápidamente.
Sí. Tienes poca paciencia hasta sí. Para lo tuyo, ¿no?
Sí, hasta para lo mío, conmigo mismo. Entonces me gusta siempre como me alimenta eso de buscar cosas nuevas, de experimentar, siempre con...
Sí, sin con perder la poco, raíz, ¿no?
Claro.
Lógicamente.
Y la cabeza.
¿Y dónde buscas esa inspiración? ¿Dónde buscas esos nuevos inventos? ¿Escuchas nuevas... escuchando nuevos artistas, escuchando todo un poco,
pues,
simplemente probando?
Es cierto que antiguamente no escuchaba mucha música. Ahora escucho muchísima más música que antes. Antes estaba muy metido en...
En lo tuyo, ¿no?
En lo mío. Pero ahora sí que abro y saco las orejas para afuera. Me guste más o menos, ¿eh? Intento...
Sí, pero también, aunque no te guste, pero si, escuchando mucha música se sitúa uno, ¿sabe?
Claro.
Sabe por dónde va la música hoy en día.
Claro, ¿no? Y creo que eso es positivo, porque antes estaba demasiado, no, esto no me gusta, esto ni le pongo la oreja.
Claro.
Creo que no...
Pues son un avance, son un gran avance.
Sí,
ya,
creo
para
que
ti
sí.
Como artista, digo yo.
Y eso ha sido gracias a mi pareja, ¿eh? Que me anda, que ella es la típica que escucha muchísima música de todo tipo, y eso se agradece.
Qué bien.
Porque yo era un poquito chapado al antiguo.
No, estaba cerrado a otra influencia, sí. Y oye, pues mejor cuanto...
Estaban todos muertos y de ahí no salía. ¿Cómo? Y es verdad que tú sabéis que abriste un poco.
Como bien ha dicho Yuyu antes, la música, bueno, que eso consiste en explorar nuevos caminos, pero sin perder la raíz. En tu caso, tú vienes de una trayectoria que es muy conocida, que es la de Fondo Flamenco.
Uh-huh.
¿A ti te costó quitarte mucho el corset de ser Antonio, el de Fondo Flamenco, para ser Antonio?
Pues no, lo Antonio, cierto es perdón. Que no me costó mucho, porque de hecho creo que a día de hoy hay gente del público de Fondo Flamenco que no sabe que Antónimo era uno de los componentes de Fondo Flamenco. no he ligado una cosa con la otra y no ha costado mucho trabajo, porque además son públicos, creo, completamente diferentes, son distintos.
¿Y eso es bueno o es malo? Que la gente no sepa que tú, pero porque hay muchos artistas a los que les gusta romper con su pasado. Bueno, no es que no necesariamente eso implique un arrepentimiento, sino que decir, oye, hasta aquí hemos llegado con esto y ahora. Pero hay otros a los que también, pues no sé si arrastra cierto tipo de público, si. Por eso digo, si te pregunto, yo si no, eso es bueno o malo.
Yo no sé si es bueno o malo, pero yo no lo veo negativo, lo veo positivo, es otra etapa. Atraes a un público diferente porque la música es diferente, las letras son diferentes, es otro estilo, y es normal que atraigas a otro tipo de gente, un poco también con más edad, el público un poco más adulto, es diferente.
Yo el concepto lo veo valiente porque realmente yo creo que estas cosas o se hacen así o mejor que no se hagan, porque ponerte en solitario para de repente versionar alguno de los temas que fueron, para que te unan, para que la gente... No, yo creo, evidentemente es más complicado, va a ser más, siempre más difícil, pero creo que es más bonito, creo que vas con una... Estoy hablando por él, me encanta. No, pero bueno, uno tiene una edad. Creo que también has pasado por un camino que ya conoces en alguna manera y ya lo estás disfrutando, porque como bien has dicho antes, eres tú. Y todo sale
una
de ti,
evolución,
¿no?
Positiva
y, todo pero eso, sobre sí, todo sí. Es valiente, yo sí. Te lo digo porque bueno, yo en mi caso también me pasó algo parecido. Venía de trabajar con mucha gente y dije, vale, por ello quiero hacer mi propia música yo solo, y te empiezas a ver con eso, porque pones un concierto y vienen 20 personas, cuando a lo mejor antes con los artistas con los que trabajaba, yo no he tenido la suerte como tú de un grupo, pero venía más gente y ahí tú dices, pero es más bonito, porque esas 20 personas vienen a verte a ti, a escuchar tus canciones, tus mensajes, se van con los bolsillos llenos. Entonces, cuanto más, es valiente y ole por ti por hacerlo así.
Está claro que el camino es más lento y claro, todas esas historias, pero yo me siento muy bien conmigo mismo y duermo muy bien con eso.
¿Y el concierto próximo es?
El 25 de abril, creo que es sábado, por los 10 años del Festival Jazz de Vejer.
Me encanta el nombre, el Barbadillo Jazz Vejer, ese nombre.
Son geniales.
En el Teatro San Francisco, que tiene una acústica maravillosa.
Sí. Ahí vas a presentar tu disco, ¿verdad?
Ahí voy a presentar el disco nuevo, sí. Vale. Y un poquito también de la psicodelia y algo de extractos de Naturalia también.
Pues no te pones límite en estilos, ¿no? Veo blues, veo jazz, veo flamenco. ¿Hay un territorio en el que no te atrevas a meterte?
Hay un potajito un poco de lo que yo he mamado. Me encanta. Del blues, del flamenco, del jazz. Son las músicas que algo de música cubana.
Qué bueno.
Son las músicas que siempre he escuchado, entonces pues se te salen por ahí.
Oye, pero tú hablas como referencias tuyas, por ejemplo, como el grupo andaluces, Smash, Triana, pero luego otra gente como Jimi Hendrix, los Beatles.
Sí, claro.
¿Cómo se puede mezclar todo eso en un sonido?
Pues yo creo que se puede mezclar perfectamente. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y he mamado de eso, de Jimi Hendrix, de los Smash, de Triana. Me encanta Bola de Nieve, de la música cubana, mucha mezcla. El mestizaje es la magia, ahí donde está lo
la mezcla, alegría. ¿No? La fusión que llaman algunos, ¿no?
Lo mestizo, eso es ahí donde está lo bueno.
Y tiene un tema hasta inspirado por una novela de Ildefonso Falcone.
Esto la cómo de salsa.
¿Esto cómo surge?
Pues eso es la historia de amor, en uno de los capítulos, una historia que me gustó mucho, que es la de un gitano, gitano Melchor, de Los Vegas de Triana, esto es el siglo XVII, y se enamora de una negra que viene en un galeón, una esclava, que viene de los campos de tabaco de Cuba, y desembarca en el puerto de Cádiz, y acaba en Sevilla con los gitanos de Triana, imagínate.
Eso sí que es mezcla.
Y eso es, amor mestizo, amor mestizo.
Qué bien. Bueno, y que el 25 de abril tenemos ya esa cita ineludible, pero ¿qué otra cita tenemos con Antónimo?
Para pues todos ahora vamos que quieran a preparar una girita para octubre, por las salas.
Está bien.
Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga.
Íntimo.
Sí, claro.
Puede ser que también está un concierto, bueno, salas, que son las salas, tiene también, no lo digo por el aforo, digo que por el formato, ¿no? En comparación con un gran, yo qué sé, un escenario de un estadio, por ejemplo.
Sí, no, tenemos un par de formatos, tenemos uno con contrabajo, teclado, percusión, guitarra y voz, y después tenemos otro con teclado, guitarra y voz. Depende del lugar, pues vamos llevando uno u otro.
Yo te pido, Antónimo, tú dices que no, ya está, que no, pero aunque sea un estribillito así a capela, algo a capela. Venga, que me encantará.
Faro de la infante, no me sufras como antes, y vuela
y vuela manteniendo el equilibrio en este campo de lirio. Vuelo y vuelo.
Pues esto es un adelantito ya para el 25 de abril, vamos.
Pico labi.
Pico labi, eso.
Hubo una etapa en la que te saturó todo esto, ¿no, Antonio?
Sí.
Te
dejaste... Me metí en la cocina.
Sí, ¿y por qué se satura uno de todo este mundo?
No sé, era como que todo lo que me rodeaba era de... Tú tienes que estar aquí, tú tienes que hacer esto, tú has venido para esto, tú hay...
Todo y, demasiado mecánico y dirigido.
Y cogí la guitarra, la metí en el armario.
Y la cambiaste por la Thermomix.
Y me hice un curso de cocina en la taberna Lavardero. Y me puse a trabajar en los fogones. Sí,
sí. ¡Qué arte más grande!
Pensaba que lo decía como hobby en casa.
Hobby, no, que hobby en casa. Estuve hasta el segundo de cocina.
¡Oye, qué bien!
¿Dónde has dicho?
Mucho tiempo. Estuve en varios restaurantes, pero empecé en Soco Sahara.
¡Ah, hombre!
¡Qué bueno!
Tuve también Salvaje, en Socarrá, que es del grupo Soco.
Sí, sí,
Sara.
Muy bien, lo conocí. Uy, hace bueno. un año.
Después estuve en el Artisán de los Bermejales, estuve en varios restaurantes. Sí.
¿Y cuándo fue esa chispa? No sé si en un fogón o algo, cuando la termomidio, que yo con otra vez la guitarra.
Eso fue, bueno, yo trabajando en Sahara me pagué mi primer disco, Extractos de Naturalia. Que lo saqué por amor al arte, sí. ni en redes sociales, ni nada, lo saqué y punto, hice mi tiradita de CDs, ajá. Me llegaron allí al restaurante y utilicé el dinero que cogí para pagar el disco.
Es que, para que, vamos, no, si con tu vida puedes hacer un montón de discos, sí, puedes contar un montón de cosas, así que qué interesante, vamos, pues 25 de abril lo recordamos en el Barbadillo, Jazz Bejer, presentación de estas libélulas. Esperemos que vuelen libre.
Hola, Ita, que sí.
De Antónimo. Antónimo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y que sigas disfrutando con lo que haces.
Muchas
que
gracias.
Es lo importante, ya sea en los fogones, ya sea en la música, lo importante es disfrutar con lo que uno hace.
A la orden, claro que sí.
Sí, señor. Bueno, pues ahora hacemos una paradita y estamos enseguida con Ricky Rivera.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
La última noche del rock andaluz. Medina Azahar y Triana en un concierto irrepetible. En la explanada Auditorio Riveras del Guadaira en Alcalá de Guadaira. 9 de mayo a las 10 de la noche. Vive la última noche del rock andaluz. Triana y Medina Azahara en concierto. Entradas a la venta en giglón.com y El Corte Inglés.
El SUV más vendido a particulares en 2025 se renueva para ofrecerte más. Más tecnología, más equipado, desde 16.340 euros con 7 años de garantía. Nuevo MG ZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Descúbrelo en Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Me hablo bonito, es más que el título de un cuento, es el mensaje que lanza nuestra siguiente invitada a los niños y a las niñas.
Érase una vez, una niña llamada Clara, disfrutona de la vida. Tenía una nube oscura sobre la cabeza que la hacía sentir triste y nerviosa. Un día conoce a una luciérnaga mágica que la acompañará en un viaje fantástico para comprender sus emociones y aprender a decirse cosas bonitas. Pues enseñar a los niños y niñas a quererse y hablarse bien es el objetivo principal de la última obra de Carmen Esteban, psicóloga sanitaria y educativa especializada en la etapa perinatal, infantil y la adolescencia.
Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, tu título es Me hablo bonito. El ser humano, nosotros desde pequeño ya nos hablamos mal. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues es que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, claro, como nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, generalmente tendemos a ver lo que está mal o lo que puede ser peligroso. Entonces siempre tendemos a pensar esto antes que lo bueno. Y creo que es muy importante entrenar a los niños desde bien pequeñitos para que puedan aprender a detectar estos pensamientos y a diferenciar cuando estos pensamientos tienen un sentido y nos pueden ayudar a sobrevivir y cuando nos pueden boicotear, ¿no?, y hacernos daño.
Oye, y ya que nos dice que eso pues, prácticamente es una mochila que traemos de serie, ¿cómo podemos conseguir herramientas o claves para empezar a hablarnos más bonito?
Bueno, pues mira, yo creo que lo más importante de todo, ¿no?, pues desde adultos hasta niños, el empezar también a sentirnos orgullosos de las cosas que hacemos bien. Muchas veces esto lo relacionamos con personas pues, que son pues, más presumidas, ¿no? Esto muchas veces se ha criticado, se ve como algo negativo. Las personas que hablan bien, ¿no?, de qué bien he hecho esto o qué bueno soy en esto, parece que la humildad, ¿no?, es algo que sea positivo, que por supuesto que lo es, pero no lo debemos de confundir con el tirarnos hacia abajo ni hacernos menos. Entonces creo que el reforzar que desde bien pequeños, incluso los adultos que no lo hemos podido aprender, que no tengamos miedo a sentirnos orgullosos y a felicitarnos por las cosas que hacemos bien. Yo, para mí sería esto fundamental.
Carmen, ¿nuestros hijos e hijas están mejor o peor preparados que nosotros a su edad?
Yo creo que están mejor preparados, porque cuando nosotros éramos más pequeños no teníamos esa educación emocional, ¿no? Eran un estilo educativo pues más autoritario y aunque a priori muchas veces pensemos que lo que es la disciplina positiva o este tipo de educación más respetuosa, mucha gente lo critica, yo creo que muchas veces se confunde con una educación permisiva que se sobreproteja a los niños y se les defienda ante todos. Yo creo que estamos en un momento en el que estas dos disciplinas son las más potentes a nivel de educación, pero muchas veces se confunden.
Clara y Cuca, bueno, Clara es la niña y Cuca es la luciérnaga, son el símbolo de la amistad pura y verdadera a la que todos aspiramos.
Pues no sé si sería amistad. Mira, me parece una pregunta bastante interesante. Yo creo que sería más como una especie de psicólogo. O sea, para mí, Cuca, yo cuando pensé en ella, pensé más como en una terapeuta.
Ah, vale. Cuca eres tú.
Cuca eres tú. Sí, de alguna manera, sí, como el hada madrina o el Pepito Grillo, vale, ¿no?, de toda la vida. Pues yo pensé como en algo así, ¿no? Como una persona experta a nivel emocional que puede enseñar a los niños a detectar estos pensamientos, a identificarlos y a poder cambiarlos y hablarse bonito.
Tu cuenta de Instagram, que es, aprovecho para recordarla, arroba sí, mi psicología infantil, suma ya más de 192.000 seguidores. Y yo te quiero preguntar, que Carmen, ¿qué significa para ti que tantas personas sigan y apoyen este contenido?
Pues mira, para mí es algo que yo a día de hoy no me lo creo, porque es que para mí mi Instagram no es mi trabajo, es mi pasión. O sea, yo trabajo en un colegio y ese es mi trabajo. Yo empecé a divulgar pues por ayudar a las familias, porque sé que pagar un psicólogo no es fácil, que evidentemente no sustituye, pero sí que puede ser un lugar o un espacio donde aprender a educar, y empecé con este motivo y el ver que tantas personas se han interesado por este tipo de contenido, a mí me parece que dice mucho de la sociedad hoy en día.
¿Y tiene mucho que enseñarnos los más pequeños a los adultos?
Uf, muchísimo. Sí, o sea, ¿no? Pero muchísimo, pero ya no solo los más pequeños, también los adolescentes. O sea, yo creo que a medida que nos vamos haciendo más mayores nos estropeamos. Sinceramente creo que cuando somos pequeños somos mucho más persistentes, no hay tantas envidias ni tantas críticas, hay más nobleza, más si un niño está llorando y ve a otro llorando, va y le ayuda. Todo esto lo vamos perdiendo con el tiempo, ¿no?, a medida que nos vamos haciendo más mayores. Entonces yo creo que muchísimo, que podemos aprender mucho de ellos.
Carmen, y antes de presentarte a nuestro invitado y colaborador querido Ricky Rivera, que tenéis algunas cositas en común, ya lo vas a escuchar, me gustaría, viendo tu cuenta de Instagram, que nos contaras qué es eso de la rueda de las emociones.
Pues mira, la rueda de las emociones es una rueda que existe desde hace muchísimos años, no es algo que haya inventado yo, pero yo trabajo muchísimo en mis sesiones yo trabajo más con adolescentes que con niños pequeños, porque muchas veces no entendemos. El mayor problema de la educación emocional es que no sabemos identificar qué nos está pasando. Pues, por ejemplo, muchas veces estamos tristes y muchas se manifiesta a través del enfado. Entonces, si trabajamos desde muy pequeñitos, que aprendan desde las emociones más básicas, que son las que están en el centro, las aprenden a identificar y luego van viendo cómo hay emociones secundarias y mucho más complejas que se pueden componer de dos emociones, es más sencillo para ellos poder entender qué les está pasando y así poder abordarlo. Y esa es la rueda, es la rueda que está en mi página.
Bueno, pues ahora sí teníamos, porque queríamos, Carmen, tú como psicóloga, bueno, queremos que escuches las cositas de nuestro Ricky Rivera. Yo creo que te va a gustar, Carmen, así que no te vayas.
Hola, ¿qué tal? Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Carmen?
Hola. Buenas, Ricky, encantada.
Muy buen trabajo. Hoy, en Contantes y Sonantes, el cuento se llama Palito. En los años 60... la familia sevillana Álvarez Domínguez viajó a Madrid para tomar un avión que les llevara a Argentina a buscar un futuro mejor para ellos y sus seis hijos. Bueno, cinco y medio, porque Palito, uno de los pequeños, tenía 7 años y era muy delgadito, de ahí lo de Palito. Se lo puso su melliza Balme, que en vez de decir Pablito decía Palito con la media lengua, y Palito se le quedó. Los mayores, cada vez que alguien le preguntaban que cuántos hermanos eran, siempre decían cinco y medio. Era la guasa de la época, pero se querían mucho y se cuidaban continuamente. A Palito no le importaba ese apodo, todo lo contrario, se sentía especial y diferente, y además tenía un don. Una vez, Palito vio en Triana una fiesta de artistas flamencos y aquello le impresionó tanto que aprendió solo a bailar por bulería. Y hacía el marcaje, la llamada y el remate de una forma original, como poseído, ¿no?, por una energía y por una fuerza mayor. Era como un cable pelado. Se colocaba estirado y su hermano Agustín, que se sabía dos o tres letras, le cantaba y Palito bailaba, que hipnotizaba a todo el que pasaba. Y así, Palito se sentía importante. Agustín siempre se encargaba de Palito, pero Palito siempre se arrimaba a Teresa porque le contaba chistes y se reía mucho. En aquella época, los controles aeroportuarios no eran como los de ahora y nadie sabe cómo ni por qué motivo, al despegar el avión y llevar ya un buen rato de vuelo, Palito no estaba dentro. La madre pensaba que lo llevaba Agustín y Agustín que lo llevaba Teresa, y Teresa, la última vez que lo vio comprando caramelos a un señor con Balme, pensando que el padre estaba a su cargo. Un despiste colectivo que acabó con Palito en tierra y la familia camino de Buenos Aires. El comandante se puso en contacto con el aeropuerto y en un principio dijeron que estaba a salvo, pero al llegar a Argentina la familia y volver el padre a por Palito, nunca lo encontró. Palito había desaparecido. El padre estuvo un año en España y después tuvo que volver a Argentina porque la familia estaba allí con la esperanza de recibir noticias algún día, pero eso no sucedió. Nunca más volvieron a decir, somos cinco hermanos y medio. 40 años después, Agustín Álvarez, presidente de una famosa firma de vinos españoles, estaba en visita en Salta, Argentina, para cerrar negocios con empresarios de las bodegas de Domingo Molina. Después de estar toda la mañana entre cifras, cuentas y acuerdos prósperos, llegó la hora de comer y los anfitriones decidieron celebrar el encuentro en un lugar mítico. Al llegar, Agustín no paraba de hablar por teléfono porque esperaba a otros clientes que se unieran al almuerzo y el lío, y les daba instrucciones de horario, tanto que entró en el restaurante con las gafas de sol puestas, mirando al suelo con el móvil y seguía hablando. Al sentarse a la mesa, preguntó a los socios, oye, ¿cómo se llama el restaurante, que se lo tengo que decir a esta gente? Y justo en ese momento, una retahíla de murmullo, de jaleo, de zapateo, redoble, palma, se apoderó del momento y todo el restaurante entero se levantó a ver lo que pasaba. Parecía como una pelea, pero no lo era. Había arte. De repente un señor de unos 50 años fino, estirado como un junco, bailaba por bulería como poseído por una energía eléctrica. Estábamos en Argentina, qué cosa más rara, eléctrica y furiosa, que a todos hipnotizó de momento. Agustín, con tanto lío no veía, pero al hacer hueco entre la gente apareció el personaje. Agustín alucinó de momento porque vio una forma de bailar que solo había visto una vez en su vida, y aquello no era normal, y menos en Argentina. Sintió la poderosa fuerza del vínculo mirándole de frente. ¿Quién es?, le preguntó Agustín a su socio. Dice, es don Pablo, el dueño de este restaurante, un español inmigrante que todos los días sin descanso hace su espectáculo porque sabe que el flamenco es universal y encanta al mundo. Agustín empezó a temblar. Don Pablo, no puede ser. Tenía la misma cara. En ese momento el teléfono volvió a sonarle. Le volvían a pedir el nombre del restaurante. Agustín, al no ver ninguna referencia, dentro salió corriendo a mirar el cartel de la puerta con el nombre del restaurante. Cuando salió, no pudo creer lo que vio. El restaurante se llamaba Los Cinco Hermanos y Medio. Entró corriendo, apartando a todo el que se interpusiera en su camino, y cuando se puso delante de don Pablo, Agustín le dijo: ¡Palito! El bailao don Pablo, que estaba incolocado, le dijo: ¿Cómo? ¿Cómo me has llamado? Nadie me llamaba así desde que tenía 7 años. Soy tu hermano, Agustín. Eres tú, Palito. Se abrazaron durante unos minutos intensos, y al separarse, Agustín le preguntó: ¿Pero cómo llegaste hasta aquí? Palito dijo: En cuanto pude, me vine a buscaros, pero no os encontré. Pero ¿sabes qué? No he dejado de bailar ni un día por bulería, porque sabía que en algún momento, en algún lugar del mundo, alguno de ustedes, por mi baile, me reconocería.
Mira, Carmen.
Ay, por favor, pero qué bonito, me tenéis palito. Llorando, ¿eh?
Bueno, creo en ti y en tu vibración, en tu arte y tu mirada, solo es cuestión de tiempo que el encuentro entre tu llamada y el mundo se dé y encuentres el lugar de donde fuiste siempre. Yo creo que a los más jóvenes, bueno, yo creo que a todo el mundo en general, ¿eh? Porque sí, y ahora contaré por qué, pero sobre todo a los más jóvenes, inculcarles que crean en su energía, en lo que les vibra, en su interior, en lo que piensan y en lo que crean, es súper importante para que tengan esa confianza y lleguen por lo menos, bueno, a ser alguien, o por lo menos, como bien ha dicho antes, con el invitado de antes, a hacer lo que te gusta y que seas feliz, ¿no? Y en este caso, Palito usó su baile por bulería porque él creía que ese baile por bulería iba a ser icónico y algún día algún hermano lo vería. Así que bueno, yo creo que es súper importante inculcar eso, como he dicho antes, no solo a los jóvenes, sino también a todas las personas. Por ejemplo, y pongo como ejemplo mi madre, que con 74 años está haciendo, esto no es publicidad, ¿eh? Está haciendo bolsos.
Sí.
Pero con ella compra hilo, o ella siempre ha hecho crochet. Toda la vida paño de crochet. Y entonces hace unos años empezó a hacer bolso y empezó a comprar hilos gordos, más finos, más tal, y hace unos bolsos increíbles, está completamente motivada. Tiene una vida increíble y es porque todo el que ve uno de los bolsos le dice: ¡Ay, Carmen, qué cosa más bonita! Se llama Carmen como usted. Y entonces, no sé, y yo llego y pues bueno, puede haber alguien, o en otro tiempo, porque no creo que ahora exista ese tipo de persona, aunque existe, que le diga: ¿Dónde vas tú haciendo a Barça? No sé cuánto, ¿no? Estos quitaganas, ¿no? Que suena a término japonés, quitagana. Pero yo lejos de eso la animo, porque es verdad, pues son buenos, son increíbles, ¿eh?
Qué bueno, así que yo creo cargarle.
Que esa motivación y esto que
vos... Y que es muy didáctico lo que acabas, sí, de hacer, como Carmen parece. Hace con sus cuentos.
Bueno, yo creo que...
Sí, no, a mí me ha parecido maravilloso, de verdad, porque además creo que es interesante también profundizar en la parte de la identidad. El cómo el nombre de Palito o lo de Cinco Hermanos y Medio lo lleva hasta la edad adulta, ¿no? Y que al final eso es lo que les conecta, lo que genera el vínculo con las personas de las familias. Lo importante que es, ¿no?, hablarse bonito entre ellos, el código o el lenguaje que tienen entre ellos.
Qué bonito ha quedado.
Qué bonito ha quedado.
Qué bonito.
Carmen, muchas gracias por haberte acercado y hablarnos de este cuento, Me Hablo Bonito, que has lanzado para los niños y niñas y también para los mayores, para que aprendamos de los
también.
Más pequeños.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Hasta luego,
Carmen.
Bueno.
Qué bonito, que la verdad es que sí, Ricky, sí. Yo creo que desde un programa de radio, desde un cuento, desde un libro, desde una canción, siempre se puede enseñar, ¿verdad? Siempre se puede ayudar evolucionar.
Porque además son cosas que nos parecen a lo mejor simples, a mí me lo parece, yo me exijo un montón y digo, pero bueno, esto tampoco es que sea, pero hay... Luego te encuentras con muchas personas que o una generación nueva que de repente, claro, es
Gonzalo, eso va por ti,
bueno,
claro.
Gonzalo que Gonzalo no que va. Sí, porque no lo veis. Porque si lo veis, una generación nueva, pero si, escuchando con la voz que tiene, creo que hay gente que porque no ha pasado por ahí o que no conoce esa pequeña asociación, esa fábula, ese mensaje, y yo creo que es bonito. Lo que pasa es que bueno, nosotros estamos constantemente buscando mensajes, buscando historias y tal. Y no sé, bueno, yo tampoco sé realmente por qué lo hago esto.
¿Estamos en hechos reales o no esto?
No, realmente no, es todo de ficción, claro.
Bueno, yo tampoco. Bueno.
Y el de la semana pasada me han escrito, me ha hecho mucha ilusión esto.
Sí, ¿qué te ha pasado?
La semana pasada, fue Semana Santa, la otra, fue el cuento de Adán Sinedba, que era por de Adán Sinedba, ¿no? Entonces, a ver, hay gente que me pregunta, señores, o sea... algunos están basados en hechos reales, pero todo es ficción, ¿sabes? Entre otras cosas, porque si existiera el nombre de Adán Sin Eva, o sea, yo le pondría una calle, o sea, yo hablaría para que ese hombre tuviera... Todo tiene que tener un poco de ficción, pero porque yo creo que a lo mejor decorarlo, siempre con cariño, por supuesto, hace que a ti se te pare el tiempo. Yo soy muy, muy fiel y a que se pare el tiempo en el coche, a que se te pare, porque vamos muy rápido. Y la vida va tan rápida, bueno, que si con nuestro arte podemos conseguir que se pare un poquito para que aprendamos algo... Uh-huh. Es maravilloso. A mí también me pasa cuando voy en el coche, en la radio o lo que sea. Y entonces eso es lo que tenemos que conseguir con este tipo de cosas. Y bueno, y hay más cuentos preparados por ahí. Estoy terminando, chulo, estoy escribiendo un libro, estoy terminando el libro.
Uy,
casi terminado.
Que te lo iba a preguntar eso.
Sí, sí.
¿De cuentos? ¿De cuentos?
Claro, no, el libro se llama Todo lo que te escribí para que despertara. Ah. Y es una historia, bueno, es una historia realmente porque viene un poco al caso. En el año 21 vino una chavala a un concierto que dimos aquí en Sevilla además, y me dijo: ay, mi madre le encanta lo que tú haces en redes sobre todo y luego en Canal Fiesta, y dijo, ella tiene depresión, yo la levanto, la despierto, la pongo tal, y ella no interactúa mucho ya, lo único que pasa es que yo muchas mañanas la oigo reírse y la oigo así, y este está viendo a ti en Instagram. Entonces, a mí esto me marcó, y entonces yo todo, no, increíble, ¿eh? Todo lo que hago realmente lo hago por ella, que yo no supe su nombre, pero yo le puse Esperanza. Entonces yo todo lo que hago lo hago por Esperanza, todo, absolutamente todo. Entonces le dedico el libro que se llama Todo lo que te escribí para que despertara, cuento la historia de ella, y luego recopilo todos los artículos que he ido escribiendo en redes y en radio. Y ahora hay un apartado que se llama Los cuentos, y son como 25 cuentos que llevo escrito ya, o 30, yo qué sé, un montón. Traigo dos muy bonitos. Uno para la feria,
vale,
y otro para Rocío.
Bueno. Ay, qué bonito.
Esperanza sabe que te provocó eso en ti. Vamos, Esperanza.
No, creo que no, creo que no. Yo creo que la mujer era muy mayor. No, es que no tuve contacto, yo no tuve mucho contacto. Esa mujer se quitó del medio, yo nunca supe más. Pero.
Ojalá no esté oyendo
la historia. Pero además yo me quedo con la historia y me quedo con el poder, ¿no? De poder influenciar a alguien así, ¿no?
Oye, pues.
Bueno, pues para mí, Enrique, muchas gracias por otro miércoles más.
Pero permíteme que demos más Esperanza, porque hijo, tengo yo una espinita clavada. Vale, ¿me deja?
Cuéntame, claro que
antes
sí.
De despedir el programa. Corría el año 1986 cuando Madonna sacaba el maravilloso álbum True Blue y quería abrir su corazón hacia nosotros, y como ayer hicimos que tanto Trump como Madonna ya no nos escuchasen más, he querido que Madonna escuche su propio tema y vuelva a ser oyente del programa de Junior.
Estos no son calcetines por encima del chanda, estos son mallas apretadas.
Totalmente.
Por encima de los leotardos.
Y videoclip con mucha historia, Ricky.
Sí, hombre, qué guapa.
Madre
era.
Mía, Madonna.
Qué guapa era.
Y con tanta historia.
Historia,
¿eh? Este de caño del 86.
86. A mí el True Blue es un álbum 40, que me encanta.
¿No? Sí, no, sí, de los 70 y 80 nos estamos hartando mucho.
El sonido me encanta. ¿Vendrá alguna vez algo de
Madonna, no?
¿El qué?
De la canción. Del álbum.
Grandes hamburguesas, también. Ah, no, perdón, me he liado. No, me he liado.
A mí cuando le toca despedir algún día, Charo. A mí la llama mi niño chico, el Mandona.
Mira, aquí se nota todos los años.
Bueno, gracias Ricky Rivera, gracias Gonzalo Chale. Velázquez, gracias Miguel Ángel Parra,
a usted.
Charo Pérez,
Madonna vuelve,
Maruca Bermúdez a la producción y Ryan Gosto también,
no sé.
Y don Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Que pasen un buen día, hasta mañana.